Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
Somos parte de Tricuento Arango, somos parte de la sociedad.
Que sea diferente, te digo, también hoy quisiera contar. Trabajar por un perro rico, que podamos todos mejorar.
Somos parte de Tricuento Arango, somos parte de la sociedad.
Tengo sueños como todo el mundo, dame una oportunidad de aportar mis capacidades.
Buenas tardes, yo soy Mimi Jiménez, doy la bienvenida a todos y a todas. Esto es Somos Parte, por un Puerto Rico Inclusivo, un programa producido por el Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, clase de la Universidad del Sagrado Corazón. Y si usted desea comunicarse con nosotros, invito a que lo hagan. Puede escribirnos a somospartepr@gmail.com o llamarnos a través del 787-728-1515. Las extensiones nuevas son las siguientes: 21, no, estas son las viejas, tengo las viejas, no me acordé que había que cambiarlas. Ya mismo te las voy a dar las nuevas, que yo misma he metido la pata, pero no importa. Estamos con ustedes como todos los sábados en directo de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Isla, y si usted tiene internet puede vernos. Hola, saludos a los que nos miran por internet, y puede escucharnos a través de www.radioisla1320.com. Bueno, debo comenzar esta conversación de la tarde de hoy excusando a la que había sido nuestra invitada, la doctora Wilda Núñez, secretaria asociada de Educación Especial del Departamento de Educación, puesto que se nos ha comunicado que la secretaria ha tenido un problema de salud que la mantiene hospitalizada, y por esa razón le damos desde aquí y le deseamos una pronta recuperación. Que se ponga muy bien pronto, que hay mucho trabajo que hacer y que primero es velar por la salud propia. Así que esté muy bien pronto, doctora Núñez. Esta habría sido la segunda comparecencia de la doctora Núñez al programa, y hoy particularmente íbamos a hablar del pleito de clase, un tema del que se negó a hablar en su visita del 3 de noviembre a este programa, y en aquel momento la doctora Núñez nos dijo no estar preparada para contestar nuestras preguntas en torno al pleito de clase, que yo creo que no lo desconoce nadie en este país. De todas maneras, ella nos pidió que le perdonáramos, pero que hablaría con nosotros un poco más adelante cuando sería. Es hoy precisamente, que era segunda visita aquí. Pero nada, en aquel momento ella dijo que no estaba preparada, que vendría con las abogadas. Hoy no se han presentado ni siquiera las asesoras legales. De todas maneras, la excusamos y que se ponga bien. Cuando la doctora Núñez estuvo en nuestro programa, iniciamos el diálogo reconociendo que había llegado reciente, que había llegado hacía muy poco, era muy reciente, a la Secretaría de Educación Especial, y le preguntamos cuál era el diagnóstico de lo que allí encontró. Su valoración fue que, y cito, definitivamente estaba caminando, estaban trabajando fuertemente hacia lograr un mejor servicio. Entre los proyectos que se estaban desarrollando, de acuerdo a la doctora Núñez y al que ella parecía darle prioridad, era precisamente mi portal electrónico, MIPE, que el objetivo es que en el futuro se pueda llevar información precisa, de la manera en que los maestros tengan también una herramienta para operar, tener todo lo relacionado con los programas individuales de los estudiantes, los PEI, las citas, los referidos, entre otras cosas, y sobre todo tener estadísticas más claras, aunque no sé si lo de las estadísticas era algo a lo que ella le había prestado demasiada atención. Carmen Juárez está con nosotros esta tarde, y también está Ginny Morales, que es la productora del programa, así que bienvenida, Carmen. Recuerdo que le había dicho, ¿por qué es importante lo de las estadísticas? ¿Qué es lo que pasa con las estadísticas? Que ella parecía como que no darle demasiado importancia a Carmen. Pero
la estadística o la información validada es importantísima para el asunto de cómo se va a evaluar el trabajo y el desempeño del Departamento de Educación, tanto para el pleito de clase, que hay un sistema de monitoría, como para el gobierno federal, que tiene asigna fondos especiales al Departamento de Educación, tanto para el programa de educación especial como para la educación regular.
¿Cuál es tu experiencia respecto a esa estadística?
La estadística, en la experiencia nuestra, ¿verdad? Es que generalmente el Departamento de Educación, a través de los funcionarios que manejan esas estadísticas, las manejan a palitos. como quiere decir.
Bueno, que no está automatizado el departamento de educación.
O sea, que en ese sentido, toda esa automatización, ese portal y toda esa, y todos esos adelantos tecnológicos, ¿verdad?, que parecerían ya obligados, porque excepto las papeletas de las elecciones, que todavía se cuentan a cuatro palitos y el quinto atravesado, toda esta información debería ser ya una cosa...
Es importante, es requerido por el gobierno federal y también se le ha requerido a través del pleito de clase. De hecho, hubo un momento en que se llegó a el Departamento de Educación, anunció con bombo y platillo que ya tenía un sistema que iba a empezar a diseñar conforme a las estipulaciones para dar una información precisa de cómo estaban siendo servidos los estudiantes.
¿Y qué daba la impresión en esa visita, Carmen, de que eso estaba corriendo fantásticamente? Lo que pasa es que tú estabas en Puerto Rico, a pesar de que Gina intervino para hacer, para dar énfasis en unos asuntos que ella no sé si tenía como que mala información, etcétera, pero por ejemplo, como le parecía tan fantástico, a mí me sorprendió porque nos madrugaron al programa. Ustedes hicieron una denuncia de que habían hecho un contrato nuevo con una compañía que está vinculada al PNP,
correcto,
y que no había sentido. ¿Por qué es que no había sentido? ¿Por qué es que este proyecto, por qué ustedes están criticando ese contrato?
Nosotros señalamos con relación a este contrato que se hizo con la compañía Interlution, que hacía en el 2006 el Departamento de Educación invirtió sobre 10 millones de dólares en adquisición, entrenamiento y modificaciones locales de un sistema automatizado que estaba aprobado ya por el gobierno federal para eso mismo, para poder ofrecerle datos concretos importantes para el gobierno federal decidir cuánto dinero va a asignar para las distintas áreas de trabajo. En ese momento, ese mismo dinero que se invirtió en ese programa iba a servir también, porque se había requerido ya para el pleito de clase, para informar también los datos a la monitora que manejaba la información en el pleito de clase. Uh-huh. Así que todos gritamos, aleluya, qué bueno, qué chévere. Pero ¿qué ocurre? Hace un año, o sea, esto no fue en junio, ni fue poco después de que llegó la doctora. Hace más de un año que el Departamento de Educación contrató a esta compañía, Interlution, para modificar el sistema que no estaba corriendo nada de bien tampoco. Es el otro sistema que ya había.
¿Y por qué no corría bien el anterior?
Porque la deficiencia del sistema se trata de los que manejan el sistema, de los seres humanos que entran los datos. Esa era la segunda parte que te señalaba. La primera que te dije era que todo se cuenta a palito. Todavía se sigue contando a palito. Y la otra era la manipulación de las estadísticas, que es un señalamiento que se lleva haciendo muchísimo tiempo. Pues claro, los padres y las madres, los que sabemos qué es lo que hay en la olla, porque estamos ahí, sabemos que hay mucha información que no es correcta, ni la que se le daba a la monitora en el pleito de clase, ni siquiera tampoco la que se le daba a los federales.
Pero estas deficiencias no son las que venían ellos a conciliar con la contratación de Interlusión.
Para nada.
¿Por qué?
Este era un sistema que era lo mismo, simplemente un señalamiento de la gente que tenía ya el sistema anterior. Era se apropiaron del programado que ya se había invertido y entonces lo pusieron a manejarlo con otras personas.
O sea, no le había dado unos cuantos millones. Estuvo privatizado el servicio, siempre estuvo privatizado. Sí. Siempre fue una institución fuera del Departamento de Educación la que hacía este trabajo.
Sí.
Ahora se lo quitaron de un proveedor a otro proveedor.
Bueno, no es la base de datos. No necesariamente se lo quitaron, sino que los tenían juntitos trabajando. O sea, el pueblo de Puerto Rico estaba parando los 10 millones que se pagaron y una nueva contratación que se
eso a espaldas del pleito de clase, a espaldas de los federales, con esta otra institución que tiene el vínculo, como bien señalaste, con el gobierno actual, y que no solamente ha tenido este tipo de trato con el Departamento de Educación, sino con otras agencias, pero muy importantemente con la Universidad de Puerto Rico.
¿Quiénes son los que administran Intervolution? ¿Los conocemos los nombres?
Bueno, sí, algunos de los nombres son la firma de Ángel Mena y Julio Fuentes, que son fuertes donantes de la campaña del comisionado residente de Pedro Pierluisi.
Tienen varios contratos, esos están vinculados de diferente manera a la administración saliente.
Correcto.
Entonces, ¿qué supone el nuevo contrato? Porque si no te entiendo mal, Carmen, ellos han tomado la base de datos que metieron aquellos anteriores con palito, que están manipuladas, según dices tú, las estadísticas y los informes, que también mentían a las monitoras que votaron, que tuvo que renunciar por presiones de la administración pasada. Entonces, ¿para qué va a servir?
Bueno, la intención de ellos de crear este programa, que le llamaron entonces MiPay, yo creo que para que se parezca como lo de Mi Salud y así, ¿no? Lo que ha creado es una crisis en los registros, debido a que no se ofrecen las garantías procesales en el cumplimiento de los con los padres y con el Departamento de Educación, tanto el Departamento de Educación en sí como el de Educación Federal. Fíjate que a quienes asignaron a trabajar con esto sin el adiestramiento debido fue a los facilitadores, funcionarios de los que hemos estado hablando en los últimos programas, que estuvieron ingresando datos que es información confidencial a este sistema, en donde estaba abierto, que no teníamos controles de la confidencialidad y la privacidad. Incluye en este proceso un programado que no tiene que ver con, por ejemplo, con el programa educativo individualizado, ya tiene un tipo de borrador, es un formato. Y ellos cambiaron la plantilla. Y entonces, lo que se ha hecho es que se ha escaneado, o sea, se han pasado mucha de esta información, obviando y eliminando hojas que ellos cambiaron del formato del PEI, sin consulta con nadie, y han incluido entonces firmas que aparecen de padres y de otras personas que estuvieron participando del PEI.
Que nunca fueron consultadas, que nunca firmaron.
Pues por supuesto que no, porque con el nuevo formato pues ya es otra cosa, o sea, tendrían que haber invitado a los padres o a las personas que estuvieron en ese PEI para hacer los cambios.
Y ahora con el cambio de administración, el asunto se vuelve a complicar. Porque supongamos que ahora, yo no sé si la doctora Núñez te va a quedar, de hecho, esa fue una pregunta que yo le hice cuando ella vino y no me contestó concretamente. Yo creo que me dijo que no, que había que esperar a que pasara y que ella estaría donde le mandara el gobernador, si no recuerdo mal la contestación concreta. Que estaba allí, que no tenía ningún reparo, pero tampoco sabemos si se va a quedar, tampoco sabemos si la entrante administración va a dejar en esos puestos, que son de remoción automática, por así decirlo, va a dejarla ella. O sea que ahora, ¿en qué etapa vamos a entrar a partir del cambio de administración?
Yo tengo que responderte con honestidad. Vamos a entrar en la etapa, o estamos ya en la etapa de, en camino, como ya decía, cuesta abajo. Como dije, control del departamento. Encaminado, cuesta abajo.
Yo digo que cuesta abajo.
Y entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que retomar. Y la administración entrante tiene la obligación de retomar esto y detener
el contrato con Intervolution.
Detenerlo y cancelarlo, por supuesto. Porque es un contrato que no tiene ningún sentido. Ustedes además ponen en riesgo los miles de fondos, de dinero asignados por el gobierno federal, porque uno de los datos importantes que se supone que se recogen a través de esto es lo que él se llama como el child count. Cuando el child count, que es el contaje de niños, cuando se han registrado y demás, y están siendo servidos, si no hay una información validada, y este sistema no puede validarla, y que están en peligro más de 120 mil millones de dólares asignados para educación especial. Y nosotros tenemos que hacer un grito, ¿verdad?
Por eso, pero además de denunciarlo, ya ustedes, ya los abogados del pleito ya instalaron algún reclamo.
Y recuerda, Mili, este pleito está detenido, este gobierno tiene detenido este pleito,
sino que me refiero claro, pero no me refiero al pleito de clase que está detenido, que ya lo sabemos, porque esta administración lo detuvo en los tribunales. Pero esto es una cosa al margen, digo, es del pleito, pero claro, podría someterse, no sé, que no soy abogada y no puedo determinarlo, pero ha habido alguna cosa para ver si esto puede...
La clase ya tienen conocimiento de que esto está ocurriendo, como otro montón de cosas más que han estado ocurriendo durante este año y medio, que no ha habido vista, que no se han celebrado vista ni en la administrativa ni vista en el tribunal. Dígame que bien, no puede pasar, no pasa nada, porque el Departamento de Educación, pues, ahora está en transición, ahora menos.
Déjenme recordarles que estamos a través del 787-292-1703, si viven en el área metropolitana, y en el 787-457-1320, que es libre de coste para toda la isla, si es que, o pueden enviarnos un correo, hacemos parte, gmail@gmail.com. Si nos quieren llamar, estamos aquí disponibles porque tenemos aquí a Carmen, que ha estado durante los últimos años como miembro del Comité Timón del proyecto de clase, y quería, pues nada, que si tienen dudas o preguntas, que estamos aquí, bienvenidos ya. Madre mía, pásame la banda. Marraya está casi lista, dice que va esta noche divina para un concierto, que es esta noche, tengo la información por aquí, dame a ver. ¿Esta es verdad, Marla? Sí. Vamos a decir ella mismo, es que esta noche están en el Hotel San Juan con la Orquesta Filarmónica, Arturo Somoano, el Big Band de Gran López, Chicho Avellan en Dagmar y las Dunas Cereales, y que pueden llamar aquí, ¿verdad?, para los boletos, 787-792-5000, y aquí en Traviolina también pueden obtenerlo en Ticket Center en la Plaza de las Américas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mili.
Buenas tardes,
les habla Marta Díaz, que también del Comité Simón del Centro de Tránsito.
Marta, qué buena escucharla.
Saludos. Estaba escuchando el recuento de calle. Si mal no recuerdo, en el año 2006, cuando se empezó a trabajar el recuento de calle para el modo electrónico, quien comenzó con eso, empezó a plantear eso, fue el doctor Ernesto Pérez, que tuvo una breve estadía de 4 meses en la Secretaría de Educación Especial, y por problemas de administración, de la visión de la administración, de cómo se debía manejar, y ese contrato que se ha escrito, es el que va de allí. Pero durante esa estadía, el doctor Pérez, y cuando nos alegamos un montón en el tribunal, había planteado, porque todo el mundo históricamente veía la monitoría del crédito y la monitoría de los federales de los respetados. Y cuando ustedes me traen, deben una oportunidad, yo lo que quiero es tener ambas monitorías, que tengamos un sistema que podamos poner la data que nos piden en el crédito de clase y la data que nos piden los federales en un mismo sistema de computadora, en vez de estar llevando dos contajes a palitos, de lo que nos piden los federales por un lado y lo que nos piden en el pleito por el otro. Cuando él se va, se empieza a tratar de trabajar todo eso, pero lo siguieron haciendo como les daba la gana, y consultar la clase, y cada quien que llegaba allí tenía su propia visión, y eso básicamente en todos estos años ha estado retomando. O sea, cada vez que llega alguien, lo vuelve a empezar, pero se tardan siglos en hacerlo, o sea, como si un programa de computadora fuera lo más complicado del mundo, sin tener los parámetros claros. Por eso es que cuando lo presentan en el pleito no tiene todo lo que se quiere, cuando vienen a ver a nivel federal no se tiene todo lo que quiere, y a la larga esto se ha vuelto como esta cosa que dura 4 años tras 4 años, y todo el mundo viene con un tránsito del discurso, como yo siempre he dicho, que nuestro hijo en todo este proceso es como si fuese un gran discurso, en el modo dado de cumpleaños, de que todo el mundo le quiere arrancar un pan.
Claro, y que tiene un negocio alrededor de ellos.
La nueva administración tiene el riesgo en si va a enderezar esto o no lo quiere enderezar. Si quiere trabajar con los padres, con la clase, que son los que verdaderamente tienen el peritaje, porque vienen muchos de estos funcionarios y sepan posicionar en las distintas administraciones, porque tienen 20 años de experiencia, tienen tantos, pero no vienen a ver son los mismos que le van a ir 20 años con el 35 que tiene el pleito y que han hecho por el pleito. El problema está ahí, o sea, ellos han sido falta de problemas.
Claro. Pues Marta, gracias por abonar a la discusión. ¿Quieres añadir algo, Carmen?
No, no, me parece que es bien importante señalar eso y de cómo nosotros hemos consistentemente señalado, ¿verdad?, a lo largo de los años, en que muchas personas andan en la búsqueda del dinero que nosotros estamos reclamando para los salones de clase,
claro,
de nuestros hijos. Pero siempre hay una sanguijuela alrededor de todas las administraciones esperando ver qué es lo que te
y
se inventan un temblado, como diríamos. O sea, voy a usarlo como ejemplo bendito, pero no necesariamente el único. Este es que uno recuerda con más gráficamente. Feliz Claude, es que yo lo publicando siendo periodista, disfrazado del tío Frank, negro, pintado de blanco para parecerse a un americano. Y sobre otras cosas, o sea, una buena persona, no, no que diga que sea una mala persona, es una buena persona, pero lo cierto es que esa es la imagen pública que nosotros tenemos de Feliz Claude. Y de momento, y de momento tiene un contrato de 4 millones de pesos. Uh-huh. Yo no sé realmente, digo, no dudo, un muchacho preparado, se graduó en la universidad, todas esas cosas, pero oye, como que para que le den un contrato de 4 millones, tú tendrías que ser como Gabriel García Márquez, ¿no? Para poder trabajar y poder darle realmente un servicio al Departamento de Educación, es lo menos que uno espera. Ese es el tipo de cosas que pasa.
Ese es el tipo de cosas que pasa todos los días en educación. Fíjate que una denuncia que hemos estado haciendo en los últimos tiempos es que la propia doctora Núñez, que es una catedrática preparada en el área de educación especial, una profesora en la universidad que prepara maestros y maestras, se acaba de asignar una ayudante que se le hizo un contrato en medio de la veda electoral de septiembre al 31 de diciembre de este año, que para que tiene un contrato de $9,402 por este corto tiempo.
¿Pero qué pasa con esta mujer?
Que es su ayudante y asistente.
Pues, pero tiene la credencial.
Claro que no las tiene.
¿Por qué? ¿A qué se dedica?
Pues ella originalmente se dedicaba a ser supuestamente intercesora legal de padres, pero ella no es abogada. Ha intervenido en muchísimos casos en donde los padres le han pagado y han desembolsado miles de dólares para que ella que les ayude, les oriente y les represente en compus, en reuniones para preparar el programa educativo o en vistas administrativas, pero no tiene la preparación. Sin embargo, ha dejado a muchos padres tirados, ¿verdad? Testimonios de padres que han llamado y nos han notificado de esta situación. El Departamento de Educación mismo, bajo las distintas administraciones, le ha hecho señalamientos
a esta
persona, pero ella se llama Linda Ramos.
Linda Ramos.
Y ella intervenía como asesora de padres y ahora es la asesora principal de la Secretaría de Educación Especial, asignada dizque por la fortaleza.
Madre mía, pero qué conveniente, ¿no? Antes, bueno, pero probablemente ese se iba el caso, porque si ella representaba a los padres, tendría que partir de la premisa de que las recomendaciones y la asesoría que le va a dar a la secretaria y es a favor de lo que ya ella conoce y ha intercedido por ello, ¿no?
Eso quisiéramos, de verdad. Yo desearía que todas las personas que llegan en el interés de ayudar y de colaborar realmente hicieran eso, pero pues
no tiene mucha esperanza. Déjenme decirles, aunque ya no lo digan, estas dos mujeres que nos acompañan hacen todo eso que las personas que la linda, ¿cómo es? Ramos hace por 9,000 pesos, o hacía antes, que dejó pillado a la madre, ¿verdad?, antes de que la nombraran con esto. Se lo hace ganándose 9,000 pesos, y estas madres tienen que atender a sus hijos con necesidades especiales 24/7, y asesorar a los padres, acompañarlos a varias reuniones, a desarrollar los programas de estudios independientes, etcétera, gratis. No reciben un vellón, no reciben ni la gracia. Pásame la próxima, cariño, que aquí hay. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿con quién hablo?
Con la señora López.
Señora López, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues me llamó a mi trabajo de cisne, que nosotros, como facilitadora, te puedo contar que nosotros simplemente nos daban entrenamiento con una computadora y nos sentaban en un salón. El programa lleva desde el 2006 trabajando, funcionando y entendemos que si no nos dan menos entrenamiento, este programa entendemos que es un programa interactivo y cambiante, no nos dan menos entrenamiento correspondiente, por ende, ellos pueden entender que no estamos funcionando o que funciona el sistema de la manera correcta. Pero le echan la culpa a los facilitadores, o los facilitadores se quedan sin contrato próximamente porque ellos no tuvieron la capacidad o no quisieron entrenar a los facilitadores en su capacidad dentro del sistema.
Señora López, su participación me da pie a una pregunta que quería hacerle. Muchas gracias por participar, muchas gracias y por su orientación, por su información. A eso quería ir. Ella cuando estuvo aquí la secretaria dijo que eso era lo mejor que había pasado. Ella, que ustedes estaban encantados porque ustedes habían participado en la evaluación de estos facilitadores, que como he repetido en más de una ocasión, ustedes sometieron una propuesta para que se creara esta manera, pero luego se prostituyó porque eso no funcionaba como debía funcionar, Carmen.
Y hace más de un año, el Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, que representamos a los padres y a las madres de las 144.000 estudiantes del programa, salimos de la llamada mesa de trabajo, en donde única y exclusivamente se estaba atendiendo el tema de los facilitadores. No había tema alguno fuera del tema de los facilitadores del proyecto que nosotros diseñamos, en el que trabajamos y que el Departamento de Educación cambió completamente.
¿Esto que dice la señora López de que ellos estaban en vilo por la frente en la computadora?
Eso así es con lo que ustedes han dicho. Precisamente lo que hemos denunciado, que ellos iniciaron este semestre escolar en agosto. Hay un adiestramiento alguno o una orientación simple, les pusieron a vaciar la información de los programas educativos individualizados en las computadoras, en el sistema que trajeron, que no sirve y no funciona para los propósitos que para los que se creó ese sistema de información, que es que tanto el monitor de pleito de clase como los monitores generales pudieran entrar ahí directamente y evaluar cómo estaba haciendo el servicio.
Es una especie de experiencia electrónico de cada uno de los niños contabilizados y registrados, y cuya información está convalidada a través de estos sistemas de información. Desde que empezamos el programa estamos hablando de él, porque han estado primero contando a palitos, luego con una compañía se lo quitan y a otra que están vinculadas al PNT, y que de todas maneras ahora mismo no hay ninguna información. Se han perdido cuántos años de facilitadores.
Los facilitadores surgieron hace dos años. Y ese era el tiempo que iban a durar los facilitadores. Mili, para contestarte la pregunta que me hiciste con relación a lo encantados que estábamos los padres, y los facilitadores surgieron de la propuesta, y desde el inicio, cuando empezamos estas reuniones en donde estuvimos con el gobernador de Puerto Rico, se nos dejó saber que la propuesta iba a durar 2 años. ¿Por qué? Porque esta era una propuesta que venía con fondos ARRA, fondos que eran solamente para la creación de empleos. Así que tienen unos empleos en un proyecto piloto de 2 años. Ese contrato terminó el 30 de septiembre de este año 2012. El Departamento de Educación, muy convenientemente, o el gobierno de Puerto Rico, mejor dicho, muy convenientemente, poco antes de las elecciones, decidió extender ese contrato a los facilitadores de servicios, pero ya no con los fondos ARRA porque no se acabaron, sino con fondos estatales.
Pero que está quebrado el país y el 93% del presupuesto está comprometido.
Pues ahora yo le informo ahora a los facilitadores de educación especial que no han entendido o no les han hecho entender o no han querido entender, ¿verdad? Porque piensan que ellos están haciendo una labor valiosa, que ellos están sin trabajo y que no dan fondos para pagarles.
pero una no solamente que se vea un montón de gente en la calle, ¿cuánto era?
Bueno, son 1.200 los facilitadores de educación especial.
O sea, no solamente 1.200 fuera, ¿verdad? Para todos los efectos prácticos. Es que se quedan casi 150.000 estudiantes con información que no sabemos dónde iba a parar, porque cada una de estas plataformas informáticas ha utilizado a como le ha querido, a como ha querido la información de los estudiantes. Y que, ay madre mía, dame la próxima llamada. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Miel.
Sí, buenas tardes.
De Malta bien nuevamente. Pues no había asunto tanto para que tengo que hablar. Mira, tú eres Félix Clau. El contrato de Félix Clau era para tutoría, la bajo título 1. La tragedia de eso, que el médico ahí te puede corroborar el dato y lo fue amplio, y quiero que se sepa, es que estos fondos de tutoría bajo título 1, históricamente, sea Félix Claus, sea la compañía que sea, el Departamento de Educación ha fallado en exigirle a esa compañía que incumplir con la ley 504, con la sección 504, o sea, los niños con impedimento no tienen ni participan de la tutoría porque tienen impedimento y no le hacen los acomodos razonables que requiere la sección 504 de todos los programas que funcionan como son fondos federales, como lo es título 1. Esto es número 1. Tocaron el tema del INDAPA. Ellos te amplían la información que también dio, porque el detalle es importante que ella misma me ha enseñado a través de los años, y es que podemos en que ella es intercesora, se podría pensar que ya tuviera alguna experiencia o conocimiento o preparación en el área de educación o educación, etc. La realidad es que esta persona, cuando la conocimos en el año 2015, que era una ex agente de la policía, padre de la policía, y la tenía para hacer una investigación, uno de los contratistas del departamento, por ahí ella se enamoró de educación especial y siempre lo ha adelantado como un negocio. Tanto así que uno de los motivos por los cuales nos levantamos de esta mesa de trabajo de Fortaleza era que, bajo el escudo de reunirse con los padres, nos sentaban con contratistas de la agencia, con gente que, como esta persona, sacaba dinero de los padres por hacer algún tipo de labor o gestión, cuando todo tipo de representación legal o algo que lo parezca está prohibido por la ley estatal, pero ella le tiene su definición propia, interpretación a la ley federal para utilizarlo como sustento suyo y enriquecerse a la acción del dolor de nuestra familia. Tocaron el tema de los facilitadores. Esto es una tragedia, yo como buena estudiante de ciencias políticas que fui, pero como que odio la política partidista, sé que esto fue solamente un truco de campaña. Los niños no se iban a disparar la maroma de tirar 1,000 y pico personas a la calle a dos meses de las elecciones. El problema existente ahora mismo es que esos sueldos, más allá del clima de septiembre que cumplieron los fondos federales, si no estaban presupuestados, estas personas están sin contrato en el centro de labor y que están sin contrato hasta el 31 de diciembre, o más allá del 3 de septiembre, tendrían que devolverle esos dinero al Instituto de Puerto Rico.
Bueno,
todo eso es lo que les está parado.
Como no, Marta, te agradecemos nuevamente tu participación. Tengo otra gente en la línea y me gustaría atenderlo. Buenas tardes, muchas gracias por tu aportación. Hola, ¿se fue? Vamos a hacer una pausa porque ya es qué hora. La 1:35, estamos a ver qué te pasa, Marla. Ya te estás haciendo el blower. vamos a la pausa y regresamos a lo mejor.
Por lo que tiene a síndrome Down aporta al desarrollo en vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico de Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puerto Rico a síndrome Down llamando al 787-283-8239, 283-823. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y Microdex de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial TRAFE ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. TRAFE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297-2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes, los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los enemigos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e inteligencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-7035 o al CTY 754-8034 para recursos con sentido.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a tu alcance.
Estamos de regreso, esto es somos parte por un Puerto Rico Inclusivo. Les recordamos que si usted tiene alguna pregunta, quiere compartir alguna situación con nosotros, puede escribirnos a somosparte.pr@gmail.com y si desea llamar para participar en el programa de hoy, puede hacerlo con mucho gusto. Y atendemos 292-1703 y el área metropolitana es 787-457-1020 y libre de costo fuera de la zona metro. El 2 de diciembre hay una actividad que es ya una tradición de la Fundación Síndrome Down en el Parque Central de Santurce. Va a estar el señor Sapo, que me imagino que para ello es una maravilla, del grupo Atención Atención, y habrá un donativo de $10 que deben hacer, ¿verdad?, para que participen. Oye Carmen, déjame a un asunto que ayer, en la semana pasada, cuando estaba el licenciado Jorge Correa aquí, decía que las cualidades para una nueva... Benito, estamos partiendo de la premisa que la doctora Núñez no se va a quedar. Y ojalá que se ponga bien, que la hemos ya escuchado de que estaba mala, que por eso no está aquí con nosotros. Pero es que el licenciado Jorge Torres insistía en que la persona que ocupe ese puesto tiene que tener, por ejemplo, mucha sensibilidad y voluntad de hacer las cosas que les toca hacer. Ustedes, porque ustedes no han participado, eso le corresponde al gobernador y eso lo sabemos. Pero me pregunto, después de 32 años y de estar metido y tener ese aprendizaje que tienen los padres, ¿nunca habían solicitado a ustedes recomendación para el nombramiento? Nosotros, de hecho, siempre hemos participado en las vistas de nombramiento para los diferentes secretarios y secretarias de educación a partir del 2020, porque antes de eso pues nunca había oportunidad ni se había oscilaba. Las vistas de nombramiento para el Departamento de Educación a partir de la gobernadora Sila María Calderón, pues nosotros hemos estado participando y hemos presentado ponencias haciendo planteamientos concretos ante los nombramientos, las personas que han sido nominadas.
¿Y qué pasa?
Hemos tenido la oportunidad en las vistas.
Por eso, pero
la pregunta concreta es, pero ¿estas recomendaciones han tenido con la administración o si han elegido precisamente a la gente que ustedes?
Nosotros hemos estado, por ejemplo, bajo la Departamento de Educación con el doctor César Rey. Nosotros hicimos una serie de denuncias con una secretaria que se había designado ya, que es la doctora Lisel Falcón, y habíamos hecho una serie de denuncias en relación a las posturas que había tenido ella en el programa, y entendíamos que no era la persona idónea para estar en el programa. El doctor Rey la cambió, y entonces estuvo en un tiempo limitado el doctor Nicolás Linares, que ellos también lo eligieron, y él mismo se salió, se fue. Luego de eso entró la señora Sonia Rosario, con quien tuvimos múltiples dificultades porque precisamente pues no respondía a las necesidades de la clase ni del Departamento de Educación. Así por el estilo, con los distintos secretarios, la doctora Vaquero, que fue un ser sumamente generoso y con quien tuvimos una buena oportunidad de compartir, que se estableció una mesa de trabajo y de discusión muy buena, pero que lamentablemente declinó el nombramiento justo cuando se iba a designar. luego entró entonces el doctor Aragunde, con el que tuvimos también muy buena comunicación y demás, y participamos en los procesos. Para ese tiempo recomendamos entonces en educación especial al doctor Ernesto Pérez. Le hicimos una recomendación que él acogió y participó, como mencionaba Marta ahorita, duró como unos 4 meses hasta que empezó a entender qué era lo que estaba pasando dentro del departamento y entendió que es lo que nosotros llevamos viendo mucho tiempo y que ya denunciamos el otro día cuando hablábamos de las cualidades de los secretarios y las secretarias, que en educación como que el que manda no es el secretario, que se manda desde Fortaleza. Se manda de cualquier otro lado, pero el secretario o la secretaria de educación, ni el de educación especial manda nada. Aquí mandan los intereses, los mayores intereses, que no son necesariamente los intereses y las necesidades que tiene la escuela. Entonces, uno de los planteamientos nuestros es que el principal requisito fuera de la sensibilidad y de tener conocimiento que debe tener una persona asignada a este puesto es que no sea un político de turno, que no permita que ningún otro interés que no sea el académico, el tratar con dignidad a la población de educación, el que sea el norte del departamento. La despolitización es importantísima. Y ese es nuestro mayor reclamo al que vayan a designar. Es una prerrogativa del gobernador y de las demás personas en la Asamblea Legislativa cuando lo vaya a examinar, asignar a quien sea. Pero nuestra exigencia es que sea una persona que realmente comprenda que la política se tiene que sacar del departamento.
¿Ustedes participaron en el nombramiento? ¿Se siguieron desde el 2000 hasta seguido?
La realidad es que esta administración nunca hizo vistas de vista pública para los nombramientos de los 4 secretarios que ya ha tenido esta administración. Para el doctor Cardón, el mismo día que lo citaron, se enteró la prensa, ese mismo día lo nombraron, puerta cerrada. Nadie participó, o sea, no hubo vistas. Para el doctor Sánchez hubo unas vistas que fueron tan atropelladas también, que fueron bien extensas, y nosotros hicimos un planteamiento con relación al doctor Rivera Sánchez, no apoyando su nominación, sino presentándole el cuadro que iba a encontrar en el departamento para el que exigíamos que él atendiera nuestros reclamos. Eso no se dio hasta mucho tiempo después cuando le formamos un piquete, y entonces él nos recibió justo cuando estaban los monitores federales. Y así con la doctora Odette Piñero tampoco participamos de ninguna.
Y
con Eduardo Moreno tampoco, esos fueron sustituidos uno por el otro sin que hubiese vista en donde hubiera una participación de nadie.
¿Y en qué se manifestó eso? ¿Que hubo? Esta es la peor instancia para decirlo de alguna manera.
Desde nuestra opinión, esta es la peor administración en el área de educación especial, la educación en general. 4 secretarios que ninguno ha completado en un año en su puesto y que la comunicación ha sido interrumpida, que los procesos todos han sido atropellados, interrumpidos, y todo el mundo, a pesar de que vienen de la misma administración, viene como un cuento y una historia y un plan nuevo en donde no hay participación de nadie. Los padres y las madres no estamos participando. En este cuatrenio las organizaciones sindicales magisteriales, independientemente de que ellos estén unidos o estén en las posiciones en que estén, tampoco han tenido participación de nada. Esto ha sido una crisis en donde los principales protagonistas de lo que es el sistema educativo, los estudiantes, los padres y las madres, los maestros y las maestras han estado fuera.
Sin embargo, cualquiera podría que haya una revisión de lo que ha sido la prensa, ¿verdad? Lo que ha reseñado la prensa respecto a estos intereses particulares del pleito de los 150.000 niños. Yo digo 150.000 porque aunque es 144, en trámite deben haber ya otro para completar la cifra de 150.000. Podría decir, oye, pero es que este gobernador hizo y ya lo recibió. Ustedes que nunca nadie, ningún gobernador los había recibido. Y por otro lado, dijo, se acabó el pleito. Vamos a hacer justo con estos niños, vamos a aclarar lo que han sido las determinaciones de los tribunales y las 87 u 89 estipulaciones que se firmaron, y las vamos a cumplir.
La verdad es que esta administración ha sido muy ágil en el manejo de la prensa y de las comunicaciones. Ha sido muy ágil en expresarle al país lo que es un
personaje.
Eso no es realidad. Y si alguien quiere debatirlo, pues que llame.
O sea que no es tan claro, nunca ha sido tan claro en esta administración, por lo menos lo que ha pasado con el pleito. Aquí se ha estancado en Santanoma. De hecho, actualmente, para hacer un reparto, ¿verdad?, ni se pagan cuotas, ni se pagan multas, ni se pagan, las multas no cuestan multa y se ha detenido. Bueno, ahora es que no pasa nada porque hasta que no terminan
las resoluciones de los jueces administrativos no se cumplen, los estudiantes que están pendientes de evaluaciones tampoco se le han hecho, no se le han hecho la compra de equipo de asistencia tecnológica a estudiantes, que son los jueces administrativos han ordenado las compras de esos equipos y la adquisición de ellas, que se supone que con fondos ARA también se habían comprado y todavía no han aparecido, no se han entregado o están tramitando. Ese tipo de cosas, no ha pasado nada.
Pero es buena noticia, porque aquí el licenciado Torres nos decía la semana pasada que el Estado había impugnado las sanciones sobre el pago de las multas y la paralización o la devolución del dinero y la no compensación a los padres, ¿verdad? Y que ellos fueron luego al tribunal, y el tribunal de primera instancia le dio un lugar, que fueron al de apelaciones, y que ahora el Supremo le ha dado un lugar. O sea que se supone que pongan los patines, y como han dicho,
pero perdóname, con esa buena noticia que nos dio el licenciado Torres la pasada semana, pues yo tengo que decir que recientemente nos dieron la nueva noticia de que Aldarondo López Brás ya sometió otra vez
la apelación.
Otra apelación. Así que todavía siguen facturando.
Ay, madre mía. O sea que ni tan buena noticia nos duró una semana. Pero ellos podrían, bueno, ahora vamos a ver aquí cuál va a ser la determinación del tribunal en esta nueva apelación. Pero a lo que me refería era que tenía un poco de esperanza de que eso no fuera tan dramático, porque la administración saliente se propone seguir administrando el país y gobernando el país hasta el 31 de diciembre. De hecho, el gobernador Fortuño ha dicho que va a seguir, el presidente del Senado, Tomás Rivera, han dicho que van a seguir nombrando jueces, que van a llenar 22 puestos, que van a nombrar a todo el que se les quedó fuera en los últimos 4 años. No era el momento como para decir, oye, vamos a resolver esto y vamos a dejar esto resuelto y que se nos recuerde como una administración que realmente fue solícita con estos niños y estas personas que tienen necesidades especiales.
Yo creo que la propuesta que tú estás haciendo es la propuesta que todos soñamos. Pero la actitud que ha tenido esta administración a lo largo de estos 4 años ha sido esa. Una propuesta que ha sido de presentar unas cosas maravillosas que todos de repente hemos sentido como que una emoción bien grande de que se puedan ver un poco de luz al final del túnel, pero lo que hemos visto, lo que hemos vivido hasta el momento, pues no ha sido eso. Yo lamentablemente tengo que decir que no tenemos esperanza de que ellos realmente cumplan y decidan ser sensatos y entender que lo que importa aquí es el pueblo. Entonces me llama la atención un poquito, la pasada semana un poco se hablaba de la actitud que tenían nuestros padres y nuestras madres.
Sí, a mí me parece que tienen una resignación venezolana.
Y con lo que ahora mismo tú señalas, pues yo entonces extiendo eso, ¿verdad?, a la situación del país. Nuestro país duerme. Entonces nosotros nos tenemos que levantar y hacer una llamada al país para que reflexione sobre esto que acabas de decir, que es lo que ya ha manifestado el gobernador actual y el presidente del Senado. Nosotros tenemos que despertar y mover y a maquillar el palo y hacer que se nos respete. Tenemos que hacerlo y no nos queda mucho tiempo.
No queda mucho tiempo. A mí, te confieso que a mí me hasta cierto punto tener que estar dándole vueltas a la misma noria me resulta un poco cansino, porque después de tantos años, después de tantas luchas, después de tantos reclamos, que el Estado haya estado siempre en esta negación y que los padres no se muevan lo suficiente? Yo lo entiendo, tú decías la semana pasada, el sufrimiento y la carga tan pesada que se lleva, pero es que si no nos levantamos, entonces nos van a pasar el rolo para siempre, Ana.
Van a seguirlo pasando. Yo quiero un poco aclarar, yo escuché la grabación del programa con la secretaria Wilda Núñez, y ella estaba haciendo una reflexión de una buena relación, una buena comunicación.
Ahí lo iba, que yo te esto como tan solo vuela, que ustedes son maravillosos y yo les esto, pero estos padres, no, cuando estos padres llegan allí con este zaperoco, porque ya están hasta las narices, hasta la coronilla, de que ustedes no le atiendan, ustedes como los tratan, como unos marmadeos, como unos imprudentes. No, nosotros, para nosotros los padres de los más grandes del mundo, ¿ustedes de verdad se sienten así, ese el tratamiento que se les da?
Bueno, como te digo, la señora Agüita Núñez ha sido muy educada, siempre, igual que el doctor Eduardo Moreno lo ha sido también, y nos han recibido cuando hemos reclamado un espacio, así nos han recibido. Lo que no es cierto, que yo quiero aclararlo, es que nosotros no estamos en una mesa de discusión con ellos para resolver todos los entuertos que hay en el departamento y el programa de educación especial. La razón principal por la que el comité del proyecto de clase se retiró de la mesa de negociación, en donde únicamente, como decía ahorita, se estaba atendiendo el tema de los facilitadores, es debido a que el gobernador había hecho un pronunciamiento de que iba a estar en la disposición de atender de inmediato la indemnización a la clase, que iba a pagar las multas, que iba a estar atendiendo todo lo relacionado con la participación de los padres de forma democrática. Sin embargo, un poco tiempo después, en el tribunal se somete una petición para mantenerse ignorando el reclamo de incumplimiento, porque el departamento insiste, a través de sus informes manipulados en el sistema de información, que todo está muy bien, que está en incumplimiento, que no van a pagar las multas porque entiende que no hay incumplimiento, que no van a pagar la indemnización porque entienden que no había daño a la clase, y que aquí los únicos interesados en mantener el pleito eran nuestros abogados y abogadas.
Sí, bueno, ya sabemos cómo
nosotros decidimos que, en deferencia a ellos y a nosotros, porque es que fue una falta de respeto muy grande la pretensión del gobernador de utilizarnos a nosotros públicamente en distintas portadas de periódico y de la televisión, decidimos levantarnos de la mesa y no negociar nada más. Sin embargo, nosotros sí seguíamos unas reuniones con el secretario aparte,
pero hubo
esos padres no eran padres del comité, eran personas, son padres de estudiantes de educación especial. Pero quiero hacer una aclaración: el comité timón del pleito de clase somos los padres que representamos a los estudiantes en el pleito de clase, a todos y a todas los padres y madres de estudiantes de educación especial. El comité consultivo es un comité que es parte de la ley 51, que hay una obligación del Departamento de Educación de integrar a padres dentro de ese comité. Ese es el comité consultivo de la ley 51. El comité que estaba de padres, que estaba trabajando en la mesa de trabajo aquella, de la que el tema principal eran los facilitadores, muchos de los que lo componían era el comité timón, que se retiró, y estos otros padres que casualmente o singularmente pues también son parte del comité consultivo. La mayoría de esos padres que estaban ubicados en la mesa de trabajo eran padres que todos sus hijos, si había que estar uno, todos sus hijos estaban en escuelas privadas pagadas por el Departamento de Educación. Eran padres que sus hijos todos estaban ubicados en escuelas privadas. O sea, en esas escuelas privadas pagadas por el departamento no hay facilitadores. Así que no tenían manera alguna de saber cómo estaban funcionando los facilitadores. Y eso era lo que estaban evaluando, en las distintas regiones educativas, como planteó la doctora Núñez, a los facilitadores. Cosa que realmente no discrepa completamente de la verdad, o sea, no tiene nada que ver con la verdad.
el otro asunto es que había quizás algún padre que ni siquiera tampoco tiene estudiantes en el programa de educación especial, porque tiene una niña que es menor, que está en el programa de salud, que tampoco tiene facilitador.
Claro.
Y quizás alguna
de las no tenían ni el expertise ni la experiencia.
Sí, eso es así.
Bueno, yo te quería preguntar antes de que nos vayamos, porque lo que nos quedan ya son 4 minutos, se nos va volando esto. A la legislatura han llegado dos abogadas que eran juezas administrativas, María Milagros Carbonier y Maritere González. ¿Tú qué valoración haces de lo que fue su función como administradora y qué piensas tú que podrán hacer desde la legislatura?
Yo quisiera pensar que ellas van a estar trabajando para proteger y atender la población de educación especial dentro de las comisiones que vienen a participar. Pero tengo reservas con relación a lo que ellas estarían haciendo. Ojalá yo me equivoque y
de algo para esas reservas.
Mis reservas tienen que ver con lo que ellas, el desempeño de ellas como juezas.
Sí, pero la línea de María Milagros Carbonier,
la evaluación que nosotros tenemos que prestar es que fue una persona que no resolvía a tiempo los pleitos, que se extendían demasiado en vez de resolverse los pleitos en 45 días, los señalamientos se daban y muchas veces se quedaban
por incompetencia,
por estaba en una entrevista radial o de televisión preparándose para la candidatura, así que se cancelaban las vistas, no se veían las vistas a tiempo y demás, y estaban en las campañas. Eso mismo pasaba. Ya la licenciada
Maritere
ya no era juez administrativo porque esta administración la votó en la anterior sección. Y ahora, pues, la información que nosotros tenemos de muchos padres de la zona del oeste y del noroeste, que era la zona que cubría, y del sur, era que ella en algunas ocasiones era diligente, otras veces era también protectiva del Departamento de Educación.
Pero es que esto es una figura bien interesante, porque se supone que trabaja a favor de los niños, pero le paga el Departamento de Educación.
Y la selecciona y identifica el Departamento de Educación.
¿Dónde está la lealtad de
ellos? Pues la lealtad de ellos, de acuerdo a una exigencia que hizo en un momento dado la directora de la División Legal de Educación Especial, debía ser al Departamento de Educación, cuando la realidad es que estos son los nombramientos que tienen que ser personas que no tienen ningún tipo de conflicto de interés y que tienen que ser personas que respondan a simple y sencillamente a que se lleve a cabo la ley.
Pero que el Estado es que pues no van a morder la mano que les alimenta.
Pues
bendito, es una pena. Bueno, pero échenle el ojo a María Milagros Carbonier, que es que ha sido incompetente como jueza administrativa según Carmen Juárez, y a la otra, Maritere González, que también fue leniente. Echarle el ojo porque habrá que ir a verla. Yo por el momento nos queremos que despedir, pero no sin antes de recordarle que el próximo, mire, yo quisiera hacer programas de aquí en adelante que sean de celebración.
Ay, sí.
Pero no de celebración de la Navidad, no, celebratorias de que nuestros niños y jóvenes y gente con discapacidades o niños con necesidades especiales tienen posibilidades maravillosas de hacer cosas. Y precisamente vamos a hacer eso en la Navidad, y no me tiras, no me agobies con esto. Vamos a hacerlo el sábado próximo. Les invito a que estén con nosotros, porque está con nosotros entonces Luis Quintana, que es creador del desfile de modas No Hay Impedimentos para la Moda, con Dalila Zapata, que es una modelo profesional con síndrome Down, y su padre Gito Zapata y Nelida Hernández, que van a estar aquí, y también estará a Janet Pfizer, que es dueña de una agencia de modelaje. Así es que vamos a hablar de lo que es posible.
Maestra Lupo, aquí en especial, esto es un programa que no se lo deben de perder, de verdad. Una gente, Luis Quintana, un joven que viene de educación especial, y él es el creador de este concepto, y también lo estamos haciendo conmemorando el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Impedimento, y este programa, pues así se va a llevar, ¿verdad? No hay impedimentos para el éxito, porque estas son unas personas exitosas.
Pues vamos, nos vamos mirando.
Marla, ya te dije que tú me ya tienes pelo, ya tienes pelo hecho.
Que no mucho, oye, que los boletos están a la venta, que la Orquesta Filarmónica Arturo Samonano con el Big Band de Lialo, que sí que vayan en Dharma, y a tu danza que le dije esta noche, váyanse allá, vayan a empezar la Navidad. Ya aquí está Marla, se puso las tacas, como diría los chamacos, ¿verdad? las cacas. Ustedes que tengan una hermosa semana, que la pasen muy bien, y de ahora en adelante vamos a celebrar lo que son capaces de hacer nuestros niños con necesidades especiales. Celebren usted también. Hasta el sábado. ¿Se quedan dos boletos solamente? Pues venga, al próximo que llame, que venga rápidamente para que conozca a Marla, que esta noche va a estar, mira, de vampiresa. Que va a ser mucho. Buenas tardes, que la pasen bien. Gracias.